Bienvenidos a Musas Inspire, el podcast del liderazgo femenino. Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida y que viven en consecuencia con esto. Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio, sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas, y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres, y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast número 38 de Musas Inspire. Hoy nos acompaña Alejandra Torres Porero, sí, lo han escuchado bien, no es una coincidencia, es una tocaya mía que llevamos varios años conociéndonos desde el mundo de inversión de impacto, también el apoyo a las empresas que yo invertí en Shark Tank hace varios años. Y también ella es una dura CFO financiera, estructuradora de proyectos de impacto e inversión. Con Alejandra exploramos en este episodio temas como si las mujeres lloran o facturan, cuáles son algunas creencias limitantes que aún tenemos nosotras hacia la abundancia y cómo de verdad podemos potenciar nuestros liderazgos para romper los paradigmas del merecimiento y crear vidas abundantes, bien remuneradas y facturando y también permitiendo ese lado femenino. Entonces, aquí, gracias por sintonizarse a este episodio de Musas Inspire. Y bueno, hoy tenemos una maravilla de invitada a este espacio, a esta entrevista de Descarnada, que también lo compartimos como podcast. Y se están uniendo algunas de nuestras alumnas VIP de nuestros programas de Musa Emprende. Hola, hola a todas. Yo les quiero presentar a Aleja Torres Forero, que es, somos tocayas no solo de nombre, sino también de apellido. Y Aleja Torres y yo llevamos caminos también que se han cruzado a lo largo de los años. Primero conocí a Aleja cuando ella era la CFO, la Chief Financial Officer de Juno Social Business, en un proceso que estaba apoyando un emprendimiento social. Y desde entrada me encantó Aleja porque dije, wow, o sea, metida totalmente en el tema de empresas sociales, emprendimiento de triple impacto y desde la parte financiera espectacular. Y desde entonces hemos colaborado en varias cosas juntas, pero lo que más nos llevó pues en la vida a trabajar juntas fue que estaba yo empezando Musas Invest y quería ponerle todas las buenas prácticas a nivel financiero, a nivel de la debida diligencia, y en todas estas seis emprendedoras que al inicio arrancaron, desde las cuales pues hice procesos de inversión, de mentoría, y Aleja fue socia de Musas Invest, y una gran, digamos, además pues una gran partner en poder visualizar esta empresa Musas Invest, apoyarme con todos los procesos y dejarlos top y con todas las mejores prácticas de lo que es el mundo del triple impacto. Y pues trabajando en estas organizaciones que son referentes en estos temas. Entonces, pues súper feliz, Aleja, de traerte. Pero Aleja además ha estado evolucionando aún más y nos trae otra mirada, porque tú sigues siendo, pues, eres una dura en este tema de análisis financiero para empresas de triple impacto y todo esto, pero también a nivel personal, en tu proceso de coaching, de liderazgo, has estado generando nuevas herramientas, ya más para lo que es la abundancia personal. Y para los emprendedores, darles herramientas también personales y una mejor relación con la abundancia en todos sus aspectos. Entonces, cuando Aleja me contó esta nueva iniciativa, dije, no, pues esto es espectacular para traerlo a Musas, para que podamos recibir de ti esta nueva mirada que nos traes, que además le pones un título de las mujeres lloran o facturan. Entonces me parece espectacular traer ese tema hoy acá. Muchas gracias, Aleja, y gracias a las que se están conectando y también nos escucharán en nuestro podcast. Aleja, entonces, bueno, no, esta fue mi introducción. Ahora tú cuéntanos más de ti y cuéntanos más de esta charla, de esta entrevista descarnada. ¿Las mujeres lloran o facturan?
Ay, Ale, no, pues muchas, muchas gracias de verdad por esa presentación. Me siento súper feliz, súper honrada de este espacio, de verdad, que me encanta poder acompañarlas hoy acá. También a las emprendedoras que están aquí conectadas y a las que van a escuchar luego. De verdad, wow, súper chévere poder conectar hoy con este tema que se ha vuelto como muy popular, o bueno, que tuvo ahí su resonancia. Que fue el tema de la canción de Shakira. La verdad fue que antes, justo antes de que saliera la canción, tuve una conversación con Aleja, nos pusimos al día y surgió como la idea de esta conversación y luego surgió, pues llegó la canción de Shakira y yo dije, claro, esto es lo que yo quiero decir, esto es de lo que yo quiero hablar, porque la verdad para mí ha sido un poco como esa la dicotomía, así como o lloro o facturo, o sea, digamos que ahí, digamos que en esa frase yo vi muchas cosas muy simbólicas de lo que ha sido mi proceso de vida frente al tema del dinero, sobre todo porque pues suele como presentarse así, como una dicotomía, como algo que es o le paro olas. Para mí ha sido así, como o le paro olas a mis emociones, le paro olas a mis intuiciones, o le paro olas a la parte productiva, a la parte más, digamos, como, activa, digamos, de mi vida. Entonces ahí, pues como que resuena mucho, sobre todo con lo que, pues, Ale trabaja también, me imagino, desde Musa Emprende, y es esta... pues este baile que hay entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Y ahí fue como cuando dije, claro, esta canción me está inspirando para traerles un poquito como, pues como el caso mío, lo que ha sido mi vida y mi trasegar por el tema del dinero y las finanzas, que ha sido pues realmente un tema central. Yo, pues si quieren me presento ahí, soy economista de profesión. Yo pues de todas formas desde el inicio de mi carrera tuve esa primera como dicotomía, porque amaba de la economía la parte social, la parte política, como meterme en los análisis más de filosóficos y de ciencia social de la economía, pero llegó en algún momento a mí como pues por una situación familiar una necesidad muy grande de hacer plata, o sea, yo necesitaba tener dinero. Y veía yo en la parte financiera como una forma realmente práctica y rápida de poder entrar en el mundo laboral y de poder pues como empezar a desarrollar mi potencial de generar cosas, ¿no? Entonces decido al final de la carrera hacer como una opción en finanzas, que era como enfocarme un poquito más en este tema financiero, y apenas salí de estudiar me metí en el mundo de la banca de inversión, en un sitio que me enseñó muchísimas cosas, lleno de hombres. Yo al principio, no, mentiras, yo... No, cuando entré, entré con otra compañera también, pero pues si me entienden, yo creo que muchos de ustedes se han sentido así como en un mundo muy masculino, muy del... Sí, del logro. Ay, yo sé que sí. Entonces, bueno, ahí crecí un montón y empecé también a darme cuenta de... pues de los vacíos que se iban generando, si yo como que decía, bueno, en ese momento de mi vida yo, como les comenté, necesitaba facturar, y yo dije, yo no lloro, yo facturo, ¿sí? Y esto viene de algo también pues muy, muy profundo y realmente muy, muy significativo en mi vida, que ha sido pues mi relación pues principal con mi familia de origen, con mi papá y con mi mamá. Yo he hecho, pues aquí también les cuento un poquito, yo he hecho terapia Gestalt, yo hice una formación de 4 años, me formé como terapeuta, y pues la formación como terapeuta fue también una terapia pues completa, y de ahí pues como que recojo muchas cosas, y bueno, como que haciendo este análisis luego como de, pues porque yo andaba allí como en esa duplicidad, así como en la necesidad de generar dinero, pero también como en el vacío y en esa desazón de no saber muy bien qué pasaba conmigo y con mi emocionalidad. Luego, después de mucho tiempo, me vine a dar cuenta que también era un conflicto con lo que significó para mí mi mamá y mi papá, y lo que era en mí en ese momento, pues mi masculino y mi femenino, ¿sí? Mi madre era una mujer muy apasionada, muy intuitiva, digamos como una mujer muy, muy acuática, no sé, sí, o sea, como, y también muy intensa. Y ella tenía unas emociones muy a flor de piel todo el tiempo. Ella sufrió por muchos años depresión y también le diagnosticaron bipolaridad. Entonces era como la parte súper emocional, muy, muy, muy como intensa, ¿sí? Y por el otro lado estaba mi papá, pues que era una persona como muy enfocada en la productividad, en cumplir, en hacer las cosas bien, digamos, como y en generar resultados, en sostener. Entonces, bueno, como que de esa parte, esa duplicidad que pues todos obviamente tenemos, yo la puedo luego ver reflejada en muchos como lugares de mi vida. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en banca de inversión, pues me estaba, digamos, como... me estaba como pues alineando mucho con estos valores y con esta forma de ser masculina, que luego vine a darme cuenta que era muy parecida a lo que mi papá era y me enseñó, y rechazando bastante como la parte femenina, ¿sí? O sea, como esta parte de sentir, de parar, de expresar las emociones, de como dejar de cantar también las cosas, porque yo andaba en ese momento en una acelera y en una necesidad muy grande de no parar, o sea, de ir para adelante sin mirar para atrás, digamos. Y eso lo que hizo con el tiempo fue generarme pues mucha ansiedad, me generaba mucho también tristeza interna que yo no podía como expresarla. Y sí, me empecé a sentir muy mal, la verdad, como que de ánimo no, yo no era una persona alegre en ese momento. Y bueno, y más adelante, un tiempito más adelante descubrí, pues descubrieron afortunadamente los médicos que tenía cáncer de tiroides. Entonces eso fue para mí el llamado de atención más grande y de alerta de la vida y de Dios, pues de lo que significa uno pues oír la palabra cáncer, ¿sí? Es como que de verdad cuando uno oye esa palabra es como, oh, ahora sí hay que ponerse serios, ¿no? Y pues la verdad, eso fue una bendición. O sea, la verdad fue un momento de quiebre muy, muy importante y muy revelador, ¿sí? Porque definitivamente me vi contra la pared, ¿sí? Como, bueno, si el día de mañana, si ya mañana es mi último día, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esta sensación, con esto que genera en mí precisamente que el cáncer esté aquí, en la tiroides, como en el lugar donde uno expresa y como esto muy conectado también con la creatividad? Bueno, entonces empecé como en un proceso muy bonito, realmente de transformación personal, de pues cuidarme más, realmente de pararme bolas, de parar, o sea, eso era como la necesidad mayor. Me recuerdo que estuve mucho tiempo en el mar, me fui al mar y fue maravilloso, o sea, conectarme con el mar, con el agua, poder empezar a sacar como ciertas cosas que yo tenía muy enquistadas de la tristeza, de la forma en que yo había vivido como tan atropelladamente esta primera fase de, digamos, profesional mía sin, digamos, como detenerme a preguntar si eso era lo que yo realmente quería, ¿sí? Y siempre como con esa idea de tengo que facturar y tengo que ser exitosa y pues luego lloramos o de pronto eso ni siquiera es importante ni necesario, pero, o sea, ese alto en el camino y el estar en el mar me dio como una gran oportunidad realmente de llorar, ¿sí? O sea, de llorar y de expresar y de poder pues soltar y con ese acto de realmente reconocer las emociones, pues sanar muchas cosas, ¿sí? Como volverme más liviana. Entonces, bueno, todo este proceso pues abrió la puerta a realmente generar unos cambios muy importantes y reales en mi vida normal, ¿sí? Como bueno, yo realmente quiero seguir haciendo esto para siempre, en este ritmo, y con qué propósito, porque pues una de las cosas que más me hacía ruido era como mi desconexión realmente con algo más profundo, ¿sí? Como que, pues yo nunca he sido como la que, ay, le encantan las carteras o le encantan los zapatos finos. Obviamente me gustan las cosas bonitas, pero no era mi fin último, no era tener como la última cartera o tener un estatus que yo sentía que no era realmente lo que yo buscaba en la vida, ¿sí? Que era un poco lo que la carrera que sentía yo que estaba persiguiendo, así como en automático. Entonces me pongo pues, nuevamente como a reflexionar, a preguntarme, ¿yo realmente qué es lo que quiero? ¿Sí? O sea, como que de verdad, ¿qué es lo que mi corazón necesita y qué es lo que mi alma busca? ¿Sí? Esas preguntas que son como tan profundas. Y me di cuenta que, pues, que yo lo que quería era pues, que todas estas herramientas que yo había como desarrollado pudieran impactar de una forma pues profunda en el mundo, ¿sí? Y por eso yo dije, bueno, el tema de invertir, el tema de generar recursos, de abrir caminos hacia, digamos, hacia que los proyectos se hagan realidad, que es algo que me parece maravilloso, digamos, pues qué chévere poderlo como hacer y encauzar a proyectos y a iniciativas que generen abundancia, abundancia para todos, ¿sí? O sea, a cerrar brechas de desigualdad, a generar, digamos, como más oportunidades y a equilibrar un poco las balanzas para aquellas como personas o la misma naturaleza, sí, como lugares donde yo siento que no hay tanto equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso empecé a explorar y llegué a la inversión de impacto, que pues ha sido como un hallazgo fabuloso, porque de allí como que confluyen muchas de las cosas que yo amo, y pues empecé a asesorar organizaciones para poder pues como catalizar dinero, catalizar recursos para hacer inversión en negocios sociales y negocios que generan impactos positivos en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, bueno, allí como enterándome un poco más de cómo se medían estas cosas, porque yo estaba muy acostumbrada a medir la rentabilidad, el crecimiento de las ventas, ¿sí? Ahorros en gastos, las eficiencias, y como todo muy, pues, digamos, como lo más tradicional del mundo de los negocios y las finanzas. Y luego, pues, enterándome un poco más de realmente cómo medir el bienestar, cómo medir el impacto, ¿sí? Cómo medir ese cambio entre, pues, una situación inicial, tal vez de, no sé, de bajos recursos a una situación en donde se incrementen los ingresos para una población, o la huella de carbono, bueno, digamos, como los diferentes indicadores que existen para poder, como, visualizar y concretar qué es lo que ocurre cuando las empresas y las personas invierten en generar impactos. Entonces, esta parte también de empezar a cuantificar algo que parecía como un poco, sí, como no, pues cómo vas a medir la felicidad, cómo vas a medir, ¿sí? Yo me siempre me pongo muy mística con estas cosas, porque para mí es importante, digamos, como, pues, combinar esto de tener un número concreto como para poderlo bajar a la tierra, y al mismo tiempo saber que esto es algo que hace parte de algo mucho más grande, ¿sí? Como de esta humanidad que somos. Yo pues de verdad que, y eso creo que es un legado muy, muy, muy femenino de mi mamá, de poder pensar así también, ¿sí? Mientras que por el otro lado pues puedo usar unas herramientas que me permiten, digamos, como concretar y saber en qué punto estoy, a qué punto voy en el proceso, cómo puedo ir alcanzando lo que me propongo. Entonces, bueno, esa digamos como que esa experiencia de empezar a medir lo que yo al principio decía como esto, ¿cómo se mide? La empecé a concretar con esta pues como participación mía en organizaciones que invierten en negocios sociales. Donde conocí a Aleja, sí. Y bueno, y ahí la vida pues luego me llevó a un sitio hermoso, que ha sido la maternidad, que ha sido pues de verdad como otro lugar espectacular, que sin él yo no soy.
Eso lo viví muy cercanamente, fue tan bonito. Ajá. Ver eso, ¿qué te trajo, qué dimensión te trajo? Creo que ese contacto con tu lado femenino, o sea, es algo hermosísimo que viviste ahí.
Sí, pues yo creo que ahí empecé a bajar a la piel todas estas cosas que yo estaba viendo desde los computadores, sí, y un poco desde la asesoría más empresarial. Cuando llegó la maternidad, yo me di cuenta, bueno, ¿y esto cómo es en mí? Sí, ¿cómo es en mí esto del cuidado? ¿Cómo es en mí esto de pensar en equilibrarme? ¿Sí? En equilibrar mi necesidad de expresar mis emociones y también mi necesidad de... Y mi, sí, de, mi, y mi gusto por producir y generar dinero. Entonces, como que ahí como que uf, hay muchas cosas que pasan con la maternidad realmente. ¡Ay, qué chévere! No, eso es una maravilla. Y obvio, se mueven en la maternidad y sobre todo al principio se mueven mucho las estructuras. O sea, uno todo se le revuelve. Y es también una oportunidad muy bonita de como... Pues de entrar en uno, en un nivel más profundo.
Una alumna hermosa que justamente en el proceso de Musa Emprende quedó embarazada. O sea, este proceso es muy fértil.
Qué maravilla, qué chévere.
Y esto es en contacto con lo femenino y emprender desde ese lugar. Y también tenemos acá un equipo de madre e hija, que es muy lindo también. Entonces sí, la maternidad y lo femenino es parte... intrínseco del emprendimiento y no se, desde el mundo tradicional nos enseñan a separar esos mundos, como mi lado personal acá y mi emprendimiento acá, mi impacto acá y mi amor y mis relaciones más íntimas acá. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti como empezar a juntar todo eso y liderar desde ese lugar mucho más holístico, integrado?
Ay, pues es un alivio, empezando por ahí, porque realmente, pues cuando uno está siendo uno, pues se siente alivio, se siente liviandad, ¿sí? Yo creo que ha sido como ese proceso como de suavizar esas puntas, esas aristas, porque lo que les decía es como o lloro o facturo o soy mamá, o produzco, o sí, o sea, como que tiene uno como en la cabeza que uno tiene que tener tantos roles y que en un rol uno tiene que tener la cara así y en la otra tiene que tener la cara así, es como demasiado, ¿saben? Como que todo eso es mucho y es algo que realmente nos ha impuesto pues un modo de vida y una sociedad, o sea, no es... ¿Saben? Como que tampoco es que sea nuestra culpa, es una cuestión que hemos vivido pues por el simple hecho de estar nosotros inmersos en esta sociedad y también es chévere saber que en este momento de la vida pues existen espacios donde uno puede empezar a destapar todas esas como cajitas y empezar a pues a juntarse, ¿sí? A integrarse, ¿sí? Es un proceso que para mí es como el proceso central de mi quehacer, de mi vida, y saber que ahora, por ejemplo, en mi labor financiera, ¿sí? Puedo ser yo y también puedo sacar el tarot y puedo decir como este tipo de cosas más místicas es como un alivio, porque no necesito, por un lado, como en un cuarto me pongo el turbante de bruja y en el otro lado me pongo y saco el computador. O sea, obviamente es algo que es difícil, o sea, no les digo que para mí ha sido como, ay, no, súper fácil. No, la verdad es que todos los días me lo cuestiono y todos los días está una Alejandra diciéndome, pero ¿qué estás haciendo? A ver, ponte las pilas, seria. Y el otro lado, y el diablito. Sí. Y por el otro lado, sí, o sea, uno, pues digamos...
Yo tengo convive... al lado de mi computador.
Yo también, eso sí. Yo siento que el tema, digamos, como todo, sí, como el tema financiero, que es el que a mí me gusta y el que me mueve, pero como todo en la vida, tiene como... No es solamente una cosa, ¿sí? Y a mí me gusta ver mucho, pues, como la vida así. Puede que tú estés, no sé, comiendo con tu pareja y estén hablando del clima, lo que sea, y puede que más allá de eso, pues, la vida te está mostrando muchas cosas, ¿sí? O sea, es como es una oportunidad muy bonita cada momento o cada tema para poderse uno ver y para poderse uno entender mejor. Finalmente, pues, ¿quién es la persona con la que uno más convive en la vida? pues con uno mismo. Y uno a veces ni se toma el tiempo de conocerse, de sentarse con uno y decir, bueno, venga, a ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿a mí qué me gusta? ¿A mí qué no me gusta? ¿O por qué me estoy sintiendo en este momento así? ¡Wow! O sea, de verdad que siento que nos han, es que en este mundo a veces vamos tan a mil o tan desconectados que no nos tomamos ni siquiera como el tiempo de decirnos, bueno, ¿y cómo estamos hoy? O sea, como, ¿qué está pasando hoy por mi cabeza? ¿Qué está pasando por mi cuerpo? Entonces, todas esas como prácticas, digamos que yo he realmente empezado, pues empezado, no, ya llevo tiempito como adoptado, pues son las que al final me llevan a sentirme como en este momento lista para poder juntar estas dos como experiencias de vida que tengo, ¿sí? Como la experiencia pragmática de hacer, de gestionar, de buscar recursos, de hacer cuentas, de, ¿sí? Como muy, digamos, como desde el lado práctico, que yo de verdad lo agradezco y me encanta. Y por el otro lado, un lado también sensible y un lado también de una persona que le gusta mucho reflexionar. O sea, a mí me gusta mucho pensar, me gusta mucho entenderme, como en la escritura también he encontrado un sitio muy bonito para poder como, pues como escucharme. Entonces, estas prácticas y estas formas como que he descubierto son lo que en este momento me permiten como, pues hacer ese cruce, ese puente con más confianza. Y pues realmente que la cuestión pues obviamente parte de cada uno de nosotros, o sea, cada emprendimiento, cada negocio, pues es parte de las ideas de una persona o de un colectivo, ¿sí? Al final es como que también en la esencia de estos movimientos, pues está la persona, ¿sí? Entonces allí es donde digo yo, pues qué chévere poder empezar también a ver de qué forma las personas y en especial las mujeres que traemos como tanta carga histórica y conflictos frente a la relación con el dinero, pues podemos pues verlo desde esos dos lugares, desde el lado más práctico de bueno, realmente qué quiero, qué necesito y cuánto me cuesta y cómo le voy a hacer, y lo otro es bueno, sí, qué quiero desde el corazón, qué necesito y qué quiero, cuánto me va a costar también en gozo y también pues en sacrificio, en una pues en esperar, sí, o acciones y también intenciones, digamos que las dos cosas siento que se complementan y que no son, al contrario de lo que muchas veces había creído en el pasado, no son cosas que sean diferentes y opuestas, son cosas que se complementan, así como el femenino y el masculino, que estamos como hablando de lo mismo. Pero bueno, eso es lo que les puedo contar de hoy en día, cómo estoy viendo yo mi quehacer.
Uh-huh. Aleja, espectacular. Y te quería preguntar, entonces, en esto nuevo que has estado porque traes una gran trayectoria desde ese mundo financiero de herramientas y técnicas de la parte masculina. Y también un gran camino en descubrir tu femenino, en esta parte del gestalt y como la mirada a ti misma desde todo lo que traes. ¿Cómo dirías entonces, trayendo ambos mundos y tratando de integrar, qué les dirías a las mujeres que nos escuchan y a los que nos escuchen? ¿Cuál es esa relación con el dinero actual? ¿Cuáles pueden ser algunos de esos limitantes que nosotros traemos? ¿Esas creencias de no merecimiento? ¿O dónde están esas desconexiones, sí, con el dinero? ¿Y qué podemos hacer para integrar y para potenciar esa relación con el dinero y con la abundancia en general, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé, les propongo un pequeño ejercicio. O sea, cuando ustedes les dicen, las mujeres lloran o las mujeres facturan. O sea, si tienen que escoger algo, ¿en dónde se ponen cada una de ustedes? Si lo quieren poner en el chat o si quieren como decirlo, está muy bien. No sé, ¿ustedes lloran o facturan?
Factura.
Bueno, Paula factura. Mabel y su hija factura. Oh, bueno, no sé si... Mabel.
Está buena la pregunta. Es que facturar, aquí somos muy de facturar.
Sí, claro.
Ah, bueno, María
Lloro
Camila.
primero y luego facturo, total.
Sí,
Facturo.
también.
No, total. O sea, yo creo que, y en parte como como lo bonito y simbólico de esa canción de Shakira fue eso, como decir, no, pues a pesar de que la situación sea compleja y esto sea pues difícil, yo sigo para adelante y veo la oportunidad, ¿cierto? Entonces, ahí como que, bueno, dice uno súper chévere, ¿no? Como que berraquera uno poder como realmente hacer de todas esas cosas problemáticas, volver el problema una oportunidad, ¿sí? Eso pasa mucho con el dinero también, ¿no? Como que, ¿cuántas veces no hemos visto el dinero como un problema? No, el dinero es todas estas cosas que uno escuchaba de pequeño, como, no, que el dinero es el, no sé qué, el diablo, o que el dinero, sí, o sea, como que esa sensación de que el dinero es un problema, es malo. Genera culpa, genera problemas en el mundo, que mejor dicho, sin dinero seríamos las personas más afortunadas de este mundo. Bueno, y todo lo que a veces sí se escucha, y uno escucha como escuchó en su casa. Yo en mi casa escuchaba mucho como eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Como la desconfianza, así como de como sí, como esto, como desconfíe de la gente que tiene mucho dinero o que alardea mucho del dinero porque pues algo raro tiene que haber. Bueno, y todas estas cosas que también hace que uno pues como que pues viva en esta duplicidad, ¿no? Como de, es facturar es bueno, pero también es como, uy, se está aprovechando, ¿no? Entonces yo a raíz de este tema de facturar o llorar dije, wow, aquí hay como un símbolo muy grande, ¿sí? Porque por otro lado yo también decía, pero Shakira, pues Shakira, yo la sigo desde pequeña, para mí es como mi ídolo. Y a mí me encanta su sensibilidad, me encanta la forma como canta y como esta parte más sensible que para mí era su música, ¿sí? Digo, pero ¿qué pasó con Shakira? O sea, que necesito un poco de eso. También, sí, como que también me cuestiono mucho en el tema de hasta qué punto nos ponemos en el tema de tenemos que facturar porque somos las berracas, porque tenemos la fuerza para hacerlo, porque no sé qué, y para adelante sin mirar para atrás, y luego estamos viendo, pues, o sea, yo me sentí muy identificada con mi historia también. Luego vemos cómo no, tal vez pudimos reconocer las cosas que nos incomodaban, cómo no pudimos reconocer o gestionar también las emociones, sí, como. Sí, o sea, pues, ¿por qué no llorar? O sea, ¿por qué no puedo llorar? O sea, ahora resulta que entonces solo tenemos que facturar y tampoco, entonces nos volvemos como siento que es volver como a esa polaridad desde el lado, que ahora todos como no, como, sí, como no se nos, digamos, como no se nos da a ser femeninas porque es un mundo masculino, entonces todos volvámonos, ¿sí me entiendes? Todos facturemos y olvidémonos un poco también de que ese otro lugar, ese otro polo existe. Entonces, pues eso fue lo que un poco suscitó el tema para mí de la canción, una reflexión sobre esa necesidad de integración, ¿sí? Como de realmente, pues hay momentos, ¿no? Hay momentos para llorar, hay momentos para facturar, y es muy importante, pues uno darse como esos lugares, ¿sí? Esos espacios para hacer ambas cosas.
Wow, qué interesante
Sí.
reflexión, Aleja, y creo que es única ante todo lo que he visto publicado sobre este tema. Realmente, claro, por un lado las mujeres diciendo, claro, es poder femenino, y pues también reconozco y creo que esto levantó una gran herida colectiva, esta canción también, porque nos dimos cuenta ese silenciamiento, ese abuso, ¿no? Y creo que pues no, a nivel personal también tuve una relación similar, que Aleja, tú conociste a esa persona y pues y aquí comparto muy abierta, muy íntimamente algo y es claro, eso genera mucho dolor cuando eso ocurre y al mismo tiempo está como ese deseo de, bueno, yo puedo sobreponerme, pero es verdad, no es tampoco de o uno o el otro. Y qué bueno lo que nos traes hoy. Porque sí, está todo un tema de, bueno, yo tengo que salir adelante y creo que muchas sabemos hacerlo porque somos guerreras, somos valientes, somos empresarias y podemos salir adelante, pero creo que algo que no se habla suficiente es cómo abrazamos esa vulnerabilidad femenina, y que eso no nos reste nuestro impacto, sino que, y podamos hablarlo y como hacer esa catarsis emocional que creo que muchas necesitamos, sino que nos vamos descargando de esas emociones, de ese dolor, y luego explota de alguna manera o sale después, o pues es algo que se queda ahí, ¿cierto? Entonces, no sé, ahí, ¿qué nos ofreces?
Sí, pues mira, yo voy a ponerme un poco más, si se quiere, densa, profunda con el tema de la canción, porque otra sensación de lo que a mí, que a mí me generó la canción fue, Dios, o sea, sobre este tema que es realmente una cosa muy dolorosa y dramática, ¿sí? Como de que realmente haya pues una traición que además pues sea tan, sí, tan humillante, ¿sí? Realmente pues horrible, ¿sí? O sea, no quisiera yo estar en los zapatos de ella. Tras del hecho, entonces lo convierto en algo, pero eso que sale es una cosa que es, sí, para mí fue como, ah, no me gustó, ¿sí? ¿Me entienden? Como que dije yo, es más dolor, ¿sí? O sea, yo obviamente lo entiendo y siento yo que una persona cuando tiene poder, ¿sí? O sea, sobre todo, pues, en todos en realidad, pero sobre todo en esa responsabilidad cuando uno adquiere, pues, más poder y más visibilidad, pues, también hay que tener también una conciencia sobre lo que uno está poniendo afuera, ¿sí? Como en el mundo. Así como decimos tanto que no, que ahora tenemos que ser más light y que cuidar el medio ambiente y que todo verde y kosher y vegano, también siento que a veces, pues esta parte como de buscar, o sea, tener conciencia sobre las cosas que ponemos en el mundo también tienen que ver con la creación que uno pues da a luz, ¿sí? Sea un negocio, sea una canción, sea cualquier cosa, ¿sabes? Como que yo siento que al final de cuentas, pues todo tiene un motivo, ¿sí? Entonces, pues por más de que ella quisiera como desquitarse de su pareja, pues por esta situación tan terrible y totalmente abusiva, yo no la estoy como en ningún momento como pues justificando ni nada por el estilo, digo, ah, sí, como que ojalá podamos hacer muchas más cosas con eso, sí, como que realmente podernos como llenar de y llenar a las generaciones y a otras personas de una sensación más real de empoderamiento y no solamente como desde la revancha y la venganza, sí, porque pues eso existe obviamente, pero siento que pues que en la medida en que uno tiene como conciencia del poder que tiene sobre las cosas que genera, pues ahí uno va como, pues sí, como que la tendencia es uno a entregarle al mundo cosas luminosas. Yo le mezclo mucho a lo que hago y por eso el tema de los negocios sociales y todo, pues como una parte espiritual. Yo sí siento que, pues que estamos aquí en este mundo para llenarlo de luz, para crecer y para generar bienestar. Entonces, pues eso fue lo que también pensé con la canción. Yo dije, ay, Dios mío. Y ahora todo el mundo cantando. No, y la canción es fenomenal, yo me la bailo, pero también me hace mucho ruido, la verdad. Y por eso fue como el momento perfecto. Porque pues me dio como pie a tener como pues estas reflexiones. Y la verdad, también pues la coincidencia maravillosa de podérselas compartir acá en este espacio.
No, espectacular y súper, además porque todo está relacionado con todo, ¿no? En este tema de no separación, de cómo integramos esa intención que hablabas con nuestro impacto, creo que para mí uno de los caminos más difíciles y retantes, pero más fructíferos, ha sido abrazar mi vulnerabilidad. O sea, y traerme completa, traer ese lado duro, empoderado, valiente, audaz, y también traer esa profunda vulnerabilidad que muestro, que me hace querer llorar, que me hace moverme hasta las lágrimas de la emoción, que me hace abrirme a un espacio y no esconder esa parte del dolor y de la vulnerabilidad. Y creo que cuando empecé a traer esto, este mensaje a mis escritos, a Musas y a mis emprendimientos, cuando nos conectamos con ese dolor y esa vulnerabilidad, llegamos a un lugar de tanta magia y de tanta fuerza. Y creo que ese es lo que hablamos ahora de los dragones, que son esta nueva energía, que son ese dragón, es ese fuego interior, pero eso es una mirada, como es ese fuego, es ese poder, pero también es esa conexión y esa profunda autenticidad. Uh-huh. Y creo que eso es lo que queremos traer a nuestros liderazgos y a nuestras empresas, es traer las dos, traer la coexistencia de eso profundamente vulnerable que es también el femenino. Y también acá hay varias empresarias que nos escuchan que están en temas ambientales y cómo podemos ayudar desde ese dolor, desde esa vulnerabilidad, apoyar la regeneración de la tierra, apoyar a los niños, a los adultos mayores, a las personas más vulnerables también, y cómo usamos nuestros proyectos de vida como vehículos para sanar, ¿sí? Para transformar.
Sí, total, sí. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, con esta imagen que traes del dragón, yo pienso que es como el fuego auténtico de lo que pueda, que te da la capacidad de crear, ¿sí? O sea, digamos que es, wow, es como realmente coger todo ese poder y con todo lo que hay, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, pues poderlo poner sobre la mesa, porque yo estoy segura que cada una de ustedes, desde lo que hace, desde su lugar, desde su quehacer, pues, me ha dicho, están allí por algo, ¿sí? O sea, si ustedes están trabajando con reciclaje, no sé, cualquier cosa, pues tiene que ver con su vida, tiene que ver con su historia, tiene que ver con sus pasiones y con sus dolores, o sea, no es fortuito, ¿sí? y cuando uno ya como que dice, traigo todo a la mesa y lo pongo allí, es pues qué rico poderlo hacer, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues lo que dice Ale es muy bonito también, es como pues aprovechar este vehículo para darlo todo.
María Paula, sí, tu pregunta.
Sí, pues a mí me encanta lo que compartes, Ale, muchas gracias. Creo que es una conversación súper valiosa y sobre todo como en el mundo de los negocios femeninos y las mujeres y las inversiones y el dinero, y también cómo se construye el lenguaje, pensando en la canción de Shakira, o sea, cómo en nuestra sociedad, digamos, yo pues tengo una familia muy grande y nos reunimos a comer, a almorzar todos los jueves, y solo los hombres hablan de inversiones y es como casi si no existiéramos en la mesa las mujeres, a pesar de que hay algunas empresarias, otras sí, como hacemos diversas cosas, pero cuando se habla de inversiones es como ellos se miran, se hablan, se crea una conversación alrededor de eso. Y he pensado mucho de pues cómo el lenguaje empieza a perpetuar eso, de cómo los creadores de negocios, los que invierten, los que hablan de eso, son los hombres y no pues las mujeres, ¿no? También en esa mesa es como, hay un momento que los hombres son los que tienen la palabra y es cuando hablan de inversiones y cómo va su empresa y cómo va la nana. Entonces he estado pensando mucho en esto del tema del lenguaje y cómo perpetuamos esos comportamientos en las familias, en las escuelas, y que si uno se atreve a hablar como de inversiones, como si uno no lo tomaran en cuenta, porque es como, bueno, pues usted qué va a saber, no tiene ni idea. Y uno mismo se la cree, o sea, es que es una cosa que está como súper intrínseca en el ser, porque yo, pues, digamos que en todo este proceso de Musas hablamos mucho de eso, pero me sigue dando como miedo, ¿no? Hablar del tema porque uno lo van a mirar o como no hace parte de la conversación. Entonces, lo que hablabas del dinero, o sea, desde chiquitas, como esa relación de que los hombres son los que manejan el dinero también, ¿no? Como los que, digamos, las mujeres son las que toman las decisiones de qué se compra, pero son los hombres los que pagan, los que manejan, los que hacen las inversiones. Entonces, sí, como empezar a hablar de estos temas me parece muy importante, porque es empoderarnos y decir, pues claro, podemos llorar, claro, y facturar también, ¿no? Las dos están... Está perfecto, o sea, como que es normal, somos abrir el espacio para estas conversaciones es súper importante. Y que yo todavía soy, pues yo me siento súper como silenciada en mi familia, no porque ellos lo hagan conscientemente, pero sí, es como esos temas no se hablan, solo se hablan entre hombres.
Sí, total, estoy muy de acuerdo contigo y ahí tenemos como un reto muy grande las mujeres, o sea, fuera de, bueno, como todo el análisis como histórico que uno puede hacerle al tema, que pues es algo que se ha perpetuado, que nuestro sistema lo sigue reproduciendo, sí, a pesar de que pues hay muchas, digamos, como corrientes ahorita que tratan de, pues como de visualizar como que esto está mal y ahí yo lo que les propondría es como, bueno, y a nosotros en esto que nos toca, o sea, es claro que, digamos, como que hay una carga del pasado, digamos, que es clara y que viene, pues, de siglos y siglos, y hay otra parte que es como, bueno, ¿qué realmente nos corresponde a nosotras, sí? Yo diría lo primero es como, y tiene que ver también con esta parte más terapéutica de uno quedarse en la incomodidad, ¿sí? ¿Qué le produce a uno el dinero, sí? De lo que estábamos hablando antes. Ah, pereza, miedo, incertidumbre, ¿sí? Todas estas emociones que empiezan a aflorar cuando uno empieza como o cuando está en la mesa con la familia y los hombres empiezan a hablar, ¿uno qué siente? Se siente inseguro, se siente como nada que ver, ¿sí? Todas estas emociones que empiezan a aflorar en uno, pues te traen mensajes de cuál ha sido, cuál es esa, como este tema de tuyo personal con el dinero, y también, pues, a partir de esa, de darte cuenta de esto que te está generando, puedes empezar a buscar, pues, diferentes antídotos o formas de equilibrar esa sensación, esa energía. Entonces, de pronto lo que necesito es informarme más, de pronto lo que necesito es tener más información, más educación sobre la parte financiera, de pronto necesito, pues sí, seguir manteniéndome en la incomodidad y mirar mis números, ¿sí? Necesito tal vez, sí, como revisar cómo realmente qué acciones puedo tomar ante esta deuda que me incomoda tanto, ¿sí? Porque el dinero puede ser muy incómodo y tenemos esa idea de que es un problema, pero también es un gran catalizador y potencia demasiadas cosas. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa en el día en que yo puedo salir y participar en esta mesa con los hombres de mi familia y decirles, oiga, yo pienso que tal cosa, que esta inversión, que ahorita el dinero, esto está más rentable, o una pregunta, o claro, estamos rompiendo un montón de esquemas, estamos rompiendo un montón de silencios, que es normal que sea como incómodo y raro, pero bueno, pues la verdad, muchas mujeres también antes de nosotros y ahorita lo están haciendo, sí, como de poder como sostenerse en esa incomodidad y decir, pues sí, o sea, estoy y también es parte de lo que somos, ¿sí? No somos, o sea, las mujeres somos las generadoras de vida, ¿sí me entienden? Entonces tenemos todo el potencial y esto corre por nuestras venas de poder generar y también nutrir, ¿sí? Compartir y disfrutar. Entonces, todas estas como aristas del dinero están como muy intrínsecas en nosotras, ¿sí? Gestamos, nutrimos, tenemos esta como capacidad colaborativa más innata, que es como el tema de colaborar y de, digamos, de transferir el dinero, de hacer transacciones, que es para lo que también sirve el dinero. Y pues mejor dicho, nuestro potencial y nuestro rol allí es central, ¿sí? Si uno realmente lo ve desde el arquetipo, es como, o sea, entonces, pues sí, esto te estoy de acuerdo contigo, hay que seguir poniéndolo en la mesa y hay que seguir hablándolo y es sí, pues aunque no nos guste a veces o sea incómodo o sí, pues sí, hacerlo con miedo y todo, como decían. Veo que María Camila tiene la manita.
Sí, estamos desmontando paradigmas y historias muy, muy antiguas, entonces es ser valientes también en eso, en darnos ese espacio, súper. María Camila, hola.
Hola. Yo quería hacer una pregunta, se me apareció a partir de lo que dijo María Paula. Si me escuchan bien, mi internet parece como inestable.
Súper.
Ah, listo, perfecto. Y es que yo ahora que estoy pues en embarazo me vine a vivir con mi novio y pues estamos navegando cómo vamos a hacer para manejar las finanzas como de la casa. Sí, yo la razón por la cual puse lloro primero y luego facturo es porque literal me pasó el año pasado que estaba en un punto un poquito parecido a tu historia en términos de subí un montón como en rangos y en lo que estaba ganando y etcétera, pero me encontré súper hueca, o sea, como de no me siento que sea esto lo que yo tengo que estar haciendo, siento que no puedo ser yo. Para mí no tiene sentido estar en un lugar en donde todo el mundo lo aplaude, pero no puedo ser yo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces terminé renunciando y yo esperaba que al día siguiente básicamente fuera la persona más feliz del mundo y pudiera volver a hacer lo que yo estaba haciendo antes, que era coaching para emprendimientos, etcétera. O sea, pensando en todo esto como de, porque en el mundo del emprendimiento nunca se habla de que uno tiene miedo, de que uno tiene como emociones al respecto, ¿sí? O sea, como de uno duda un montón, ¿sí? Entonces, pues yo estaba haciendo eso antes y quería como devolverme a eso, pero en donde me terminé metiendo fue en que llevo 8 meses de terapia, ¿sí? O sea, casi 9 meses de terapia en donde en realidad no he podido facturar, o sea, llevo llorando todo este tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera ha sido como bajarme un poco de la nube en donde tenía un cargo, en donde facturaba un montón y también manejaba plata como de la empresa, etcétera. Pero ahorita mi capacidad de generar está como, o sea, volviendo a salir así como de a poquito, ¿sí? O sea, el otro día recibí 100 mil pesos y fui toda, Dios mío, entonces, pues ese balance también, y te lo pregunto también como en términos de arquetipo, en dos sentidos, como de uno, personalmente, de pronto sí nos puedes compartir tú cómo manejas las finanzas, como en tu casa, sabiendo que igual al final a ti te gusta facturar, o sea, era lo que yo le decía a mi novio, teníamos la conversación literal, o sea, al principio me lo dijo como incómodo, y después o sea, volvimos a tener la conversación donde él se calmó un poquito más, en donde me decía, porque él se enamoró de la versión mía que facturaba un montón. Entonces, verme en el hueco tanto tiempo y después saber que estamos embarazados, pues es un shock para él, como de, Dios mío, esto va a ser así para el resto de la vida. Entonces, la pregunta era, ¿vas a ser como mamá ama de casa o vas a ser como mamá que factura? ¿Sí? No exactamente en esas palabras, pero pues las traigo acá por la conversación que estamos teniendo. Y yo le decía como, pues yo al final no voy a querer dejar de facturar, pero eso tampoco significa que esperes que mañana te traiga $3,000, ¿sí? O sea, como, no va a pasar, ¿sí? Entonces, pues lo choqueó y como que no sabe qué hacer, y entonces como que tiene una expectativa de que de pronto sea 50-50, pero luego como que al final me vio como en serio, como esforzándome un montón y siendo muy feliz por los 100 mil pesos que recibí, ¿sí? Entonces, es como, ok, a ver, yo voy a sostener la casa por 2 meses, me ofreció eso, que no estoy segura si él es como consciente de eso o no, pero me dijo por 2 meses, como por probar, y miramos a ver entonces qué pasa, no sé qué, pero pues, o sea, como que me siento en ese estado como de perpetuamente volviendo a hacer acuerdos y no sé hasta dónde, cómo manejarlo y cómo hacer. Y sí, como que me gustaría tener un modelo, porque he escuchado de todo, o sea, como de el hombre es el que provee y tú no tienes que hacer nada, como que si tú ganas, ganas es para lo tuyo, como que lo he escuchado mucho desde el lado de cábala y etcétera, que, o sea, podríamos justificar un poquito que es medio machista, no sé, más o menos. Por el otro lado es como 50-50, partimos todo exactamente a la mitad. Sí, como que, no sé, con ninguno de los dos me siento como suficientemente bien, entonces quiero escuchar cómo tú cómo lo manejas y cómo, qué piensas y qué enseñas al respecto.
Pues no, o sea, a nivel personal te entiendo súper bien porque también fue la vivencia mía cuando yo quedé embarazada. Yo justo antes de quedar embarazada tuve una situación muy, muy también que me movió mucho y fue la muerte de mi mamá. Y en ese momento pues yo tenía ahorros y yo dije, mire, yo la verdad quiero parar y quiero como tomármela tranquila. Y en eso como que pasó el embarazo. Y bueno, como que en el momento en que ya, pues como que sí, empieza como ya uno a mirar, bueno, ¿esto cómo va a ser? pues no quedó de otra realmente que tener estas conversaciones pues muy, digamos, como sinceras e incómodas con la pareja, ¿sí? Porque el tema, si para uno, con uno, el dinero a veces es incómodo, ¿sí? Y cuando yo empiezo a, digamos, por ejemplo, acompañar a alguna persona en sus temas de dinero, pues es como que al principio es complejo, ¿sí? Como que te estás metiendo mucho en mi rancho. O sea, el dinero es una cosa muy privada, ¿sí? Ahora, cuando es en pareja, pues también empieza a tocar muchas cosas que de pronto uno no había hablado con su pareja, ¿sí? O sea, también he estado viendo muchos casos, me están llegando mucho estos casos de pareja, y realmente hay unas cosas que, pues, que uno nunca habla, ¿sí? O sea, uno, pues, no habla, abre su corazón, tal vez le cuenta uno la historia de su vida a su pareja, pero el tema del dinero es como, ¿esto es mío? O, sí, no hay como, pues, no sé, pues de pronto en otras culturas o qué sé yo, pero es raro como que uno realmente se siente con la pareja al momento de unirse y decir, bueno, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Cómo lo, o sea, como abordar este tema práctico no es usual, ¿sí? O no se toca, o se toca de forma como muy, muy formal, pero realmente no hacia lo que significa el dinero para cada uno, ¿sí? Es que resulta que hay dos personas, que son dos individuos, ¿sí? Y luego hay una relación, es como si hubiese un negocio. Hagan de cuenta en este punto que es como un negocio, ¿sí? Es una casa, es un hogar que también necesita flujos de dinero para poder, pues, mantener las cosas como de la subsistencia y de la, pues, del estilo de vida que quiere tener no solamente cada una de las personas, sino también la pareja. Entonces, pues lo principal, siento yo, ahí es como, pues, como darse el espacio y nuevamente sostenerse un poquito en esa incomodidad de decir, bueno, ¿yo qué quiero? Luego la pareja decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Sí? ¿Y qué queremos de este negocio nuestro, de este hogar? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo nos vemos de aquí a 2 años? Si ustedes están en este momento tan, digamos, como importante de la llegada de un hijo, una hija, pues digamos que ya la pauta está marcada, ¿sí? Como que queremos de aquí a estos 2 años que este niño crezca o niña, no sé, sí, digamos que ahí hay unas cosas que también desde el deseo y también desde lo que, pues, implica, digamos, como la llegada de un nuevo miembro de la familia, pues digamos que allí hay cosas que uno desde ya puede empezar a proyectar, ¿sí? O sea, como desde el deseo y desde lo que yo quiero y también desde lo que implica la llegada de una tercera persona, ¿sí? Eso se puede, pues, ver como tanto desde lo que emocionalmente te surge, porque obviamente entiendo también a tu pareja, porque yo creo que también fue la emoción que tuvo mi pareja, de, oh, sí, o sea, ahora me tocó realmente ser el proveedor, ¿sabes? Como que allí en esos momentos es muy, pues, es muy particular. A mí por lo menos me pasó mucho como que, claro, yo entré en modo hembra y mi esposo entró en modo macho. Entonces él era, o sea, fuimos una, pues, como en ese momento muy tradicionales, digamos, como muy, pues sí, como usted provee y usted nutra a su hijo, sí, como que es lo que nos surgió, pues, como del rol, y tal vez como lo más fluido en ese momento fue eso. Pero sí se puede, pues, digamos, como también para bajar un poco la ansiedad y la tensión, bajar esas ideas, y es número uno, las ideas y las creencias al papel, ¿sí? Como, ¿esto qué significa para mí? Como soltar. Y número dos, también bajarlo a la cifra, al papel, ¿sí? Como, ¿cuánto realmente significa 2 meses, o 5, o 6, o 1 año, ¿sí? O sea, como en dinero ya, digamos, en blanco y negro, ¿cuánto es? Y en blanco y negro también, pues, ¿cuánto realmente con la situación que tú tienes hoy por hoy y la situación que tiene tu pareja hoy por hoy, de qué forma realmente se puede, pues, como ver la situación, ¿sí? O sea, como que, digamos que el ejercicio en pareja es muy interesante porque, pues, es como 2 en 1, o sea, tienes que tener tú también, pues, una claridad o por lo menos una intención de lo que tú quieres y también una claridad de en qué momento estás, ¿sí? Porque si tú quieres como, pues sí, o sea, obviamente yo te entiendo que tú quieras, pues, también facturar, pero también no estoy segura si tú quieres también estar con tu hijo, ¿sabes? Como que el tiempo también de maternar es una cosa impresionantemente dispendiosa, es que es un trabajo. Entonces, pues, como con todo eso en mente, pues, digamos que lo que mejor te podría yo decir es, pues que se tomen el tiempo para poder como hablar, ¿sí? En blanco y negro, a calzón quitado, poner las cosas en un papel, en Excel, ¿sí? Y de a poquito, ¿sí? También, pues digamos que, obviamente, si no, no de aquí a que el niño se gradúe, pues puede uno como irse volviendo loco, pero si vamos como, pues, ¿qué es lo que en este momento es más importante para ti? ¿Sí? O sea, o para la pareja, ¿no? Pues la llegada del hijo. Para otra puede ser, en este momento para mí lo más importante es empezar, pues, llegar a punto de equilibrio a mi empresa, o lo más importante para mí es irme de viaje, no sé, cualquier cosa que esté pasando en la vida de cada uno, de cada una, pues empezar por el pequeño paso e ir viendo, y ir viendo cómo ese pequeño paso va complementando ya la visión más, pues, más a largo plazo, digamos, del sueño.
Ahí sí, y llevando, esta es una conversación poderosísima aquí en el chat, resumo, y muy importante porque esto realmente hay un montón de aportes ocultos que hacemos las mujeres en el cuidado de la casa, de los demás, de los más vulnerables. En la pandemia eso se evidenció muchísimo, que fue como muchísimo más los aportes en la casa de las mujeres. Y la crianza es un trabajo, para mí ha sido también de los trabajos más demandantes cuando mis hijos eran pequeños. Eso era más que un trabajo completo y además energéticamente lo que requiere. Entonces, como hay que facturar eso también, hay que facturarlo y hay que visibilizar esos aportes que hacemos las mujeres. Y no estamos en igualdad de condición con los hombres en ese momento. Más adelante puede que ya tú podrás hacerlo todo y facturar y crecer tu empresa incluso más, pero también ponernos a nosotras la carga de que tenemos que ser las mejores madres y al mismo tiempo seguir facturando igual. O sea, eso es algo que nos puede llevar a un exceso también. O sea, yo creo que es también entender que hay un momento para todo y que pedirnos a nosotras todo es como pedirnos que somos la mujer maravilla, y ahí es donde muchas veces nos desbaratamos en ese camino, ¿no? Bueno, y acá hay dos preguntas más, una de Juanita y Janet y otra de Mabe.
Hola, ¿cómo estás? Tú hablabas un poquito de lo que uno podía leer, averiguar sobre estos temas, y a ver, te voy a contar un poquito la historia mía y de mi familia, porque yo siento que es en mi familia. Yo analizo como toda mi generación de mujeres atrás, y hemos sido mujeres las que fuertes, mujeres que todas como que hemos que llevado como la economía de las casas, ¿cierto? Siempre por lo general somos las que más trabajan, pues ellos trabajan, pero como que son más relajados, pero las que más facturamos de pronto, tanto en mi familia, en mis hermanas ahora, como en mis generaciones anteriores, mis abuelitas, mi todo, es como algo de generación que digo yo. Entonces, por eso yo me casé, y cuando pues me casé, él trabajaba, yo también. Después decidimos como tener una empresa, pero pues era yo la que más impulsaba, él trabajaba, ta, ta. Pero termina uno llevando las riendas absolutamente de todo, entonces ellos como que se relajan. Ahora nos separamos y pues obviamente es otra la realidad, pero sigo siendo yo las cosas, todo. Y yo veo a mis hermanas y son exactamente como lo mismo. Entonces creo que es como algo que nos hizo ser así. Ahora tengo una relación donde él es el hombre, entonces como que a veces yo salimos y él va a pagar todo y yo me siento mal, me siento incómoda, como que no, ay no, yo, como me dice Juanita, es que yo a veces siento que no merezco, pero para mí es demasiado incómodo que él pague todo, entonces yo digo, no, no, yo voy a pagar, y para él es incómodo que pague. Entonces no sé ahí cómo uno puede manejar esas situaciones, esos cambios de decías que podíamos leer, o qué podíamos hacer, o qué podemos leer al respecto, porque llegamos a ese tipo de situaciones.
Pues no, yo desde lo que te escucho es, también tiene que ver mucho con el dinero, como con esto que significa el dinero, y es, el dinero es una forma de, es un medio para transar, ¿sí? Para dar y para recibir, ¿sí? Y a veces pasa que uno no tiene balanceado esta parte, ¿sabes? Como que a veces uno da, pero no cobra lo suficiente, por ejemplo. Si uno dice como, wow, estos servicios que yo estoy dando realmente generan valor, pero no me atrevo a cobrar lo que es. ¿Por qué no? Pues porque de pronto esto de pronto no es tan bueno, de pronto como que, ah. Sí, o por otro lado, también pasa muchas veces que uno dice, no, pues ya, o sea, deme, y pues no importa, o sea, como que igual yo estoy recibiendo acá, ¿sabes? Y esos dos extremos, pues yo siento, pues creo que cada una de ustedes lo ha vivido a su manera. Pues esos dos como movimientos es lo que el dinero nos hace como equilibrar, ¿sí? Como que a mí me parece muy bonito como la enseñanza del dinero, lo que el dinero trae es como, es un medio para que las cosas se ayuden aquí, ayudemos a que en las transacciones las cosas se equilibren, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cosa cuantificable, es material, o sea, como que, pero hay cosas que, como estábamos hablando ahorita también, que no tienen en nuestra cultura un valor, ¿sí? No tienen, no son cuantificables, ¿sí? En valor, ¿sí? Como el tema de la crianza, como el tema de, ¿sí? Entonces, pues es ahí como cuestión de cada uno de nosotros y nuestras relaciones de ver de qué forma también ponemos sobre la mesa esas cosas que no son tan cuantificables, ¿sí? Y al final, que si tú, por ejemplo, das y das y das y das, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? ¿Dónde, o sea, de algún lado, o sea, ¿de dónde sale todo eso para dar? En algún punto te quedas tú desfinanciada, en algún punto tú te quedas sin algo, sin nada, porque tú tienes también necesidad de nutrir, ¿sí? De nutrirte a ti misma para poder dar. Es como si en una mano yo recibo algo y la paso a la otra mano y la doy, ¿sí? Como que obviamente yo puedo generar valor y generar abundancia en ese paso por mí, pero al final de cuentas, pues, si damos y damos y damos y no nos detenemos a nutrirnos y no nos detenemos a recargarnos y a financiarnos, pues nos vamos a quedar sin caja para sobrevivir, esto, pues sin caja, sin energía. O sea, esto es un reto muy grande, ¿sabes? Y también esto, pues, que tú mencionas que sea algo como de tu familia, pues puede significar muchas cosas, ¿sí? Entonces allí, pues yo te digo, más que la lectura, hay como, pues, sí, movimientos, terapias muy poderosas que te pueden ayudar a develar esas cosas, ¿sí? Yo, digamos que amo mucho las constelaciones familiares porque siento que es una forma muy, muy chévere de uno darse cuenta de tantas cosas que en su teatro de vida ocurren. Y ahí, pues, es como, siento yo que también de pronto es una invitación a sanar cosas desde tu linaje, ¿sí? Como de las formas que tu familia, que tus mujeres, también los hombres han entendido como esos movimientos. Porque a veces uno también se pone en el tema de que yo soy la que doy, yo soy la que hago, y uno no suelta, ¿sí? Pero pues uno no suelta es porque no confía, porque realmente al final es como, ¡ay, de sí será capaz! O sea, y lo digo porque también me ha pasado. Entonces, pues sí, como que te diría, más allá como de leer, de pronto chévere poderlo, pues, poner en algún lugar desde lo terapéutico también, ¿sí? Como desde lo, pues, desde tu historia, tal vez de pronto en una conversación con tu familia, con tus hermanas, no sé, de alguna forma de pronto puedas ir desenmarañando allí. Sí, pero pues sí, como, pues sí, al final si no nos detenemos a recargarnos, pues nos vamos a quedar sin más ni nada más que dar. Entonces, esto sí, pues siento yo que también de pronto la invitación a aprovechar esa relación que tú tienes hoy para recibir, ¿sí? Todo lo que mereces.
Sí, eso es poderosísimo. También en mi linaje se daba una situación así, y fueron las constelaciones las que, y pues como mucha mirada individual, a ver esas dinámicas donde estaba dando de más. Son tantas creencias, es una invitación muy amorosa que hace Aleja Torres a mirarnos. Muchas veces estamos recreando patrones y creencias desde la forma que recibimos, que eso fue como nos enseñaron a ser mujeres, a ser mamás, a ser ejecutivas. Y hay tanto para mirar ahí, para poder generar una relación de más abundancia y aprender a recibir. Nos pone en mayor vulnerabilidad. Entonces eso, por eso cuesta tanto, por eso es más fácil a veces dar de más, porque así nosotros podemos controlar a los demás. hasta que yo no me doy cuenta de que detrás de toda esa sombra de la gran generosidad hay una sombra de control o de miedo a recibir, a miedo a ser vulnerable, nos metemos en situaciones que se vuelven insostenibles, ¿no? Entonces, no sé, eso lo he vivido en carne propia y súper importante, y creo que muchas mujeres estamos como con esos patrones. Gracias por traerlo, muy importante, muy bonito, gracias, muy valioso para todas. Y bueno, Mabel, también tienes una pregunta.
Hola a todas, ¿cómo están? Pues más que una pregunta, fue una experiencia también. Yo soy de la clase antigua de Musa Emprende y también quedé en embarazo en el proceso de todo el curso. Lo que María Camila exponía, pues a mí también me pasó. Los 3 primeros meses yo venía súper acelerada, con mucho trabajo, por eso también tomé el curso, porque pues estaba súper cargada de cosas, pero con el curso que hice de Musa Emprende, aprendí a darme los espacios, a conocer mi ciclicidad, a conocer mis estados como mujer. Y los 3 primeros meses de embarazo, pues fue muy duro, vomitaba todo el tiempo, no podía salir de la casa, estaba súper de mal genio, pues por todos esos cambios que estaba teniendo mi cuerpo. Entonces tuve que parar de trabajar, no podía, por más de que yo quisiera irme a trabajar, no podía. Entonces eso fue muy chocante para mí, pero pues yo le doy gracias a la vida y al universo haber tomado este curso, porque o si no, no sé cómo lo hubiera tomado o qué reacción hubiera tenido, pues de lo que yo también he vivido normalmente o he visto en mi familia. Y nada, o sea, aprendí mucho de las energías en el curso, entonces yo decía, bueno, pues voy a aceptar esta condición, voy a aceptar que mi cuerpo está reaccionando de esta forma, y pues aceptémoslo con amor, aceptémoslo con todo el cariño que yo me merezco, y ya fue mucho mejor. Entonces al cuarto mes ya me pararon de esas náuseas, ya me paró esa aceleración, se me alteró la gastritis porque yo no dormía, yo decía, no estoy produciendo plata, mi esposo me está manteniendo, todo le toca pagarlo a él. Sí, entonces yo no dormía, me levantaba con ese ardor en el estómago, pero eso me sirvió, fue para empeorarme más, para enfermarme más, hasta que yo misma tomé la decisión de tomarlo con amor, con respeto, con cuidado de mí misma, porque si no iba a terminar yo mal. ¿Sí? También en el proceso de Musa Emprende creé un segundo emprendimiento, aparte del de mi esposo, porque pues también tuve una situación donde me tocó, hey, pilas, actívese, o si no, pues todo le va a tocar a él. Entonces yo también me sentía mal, pero pues el emprendimiento lo creamos los dos, pero todo lo está manejando él. Entonces en mi segundo emprendimiento ya menos mal iba avanzado, y ahorita ya estoy en mi 7º mes de embarazo y volvió otra vez a activarse. ¿Pero por qué? Porque yo tuve que estar tranquila, yo tuve que manejar mi proceso, yo tuve que aceptarme como yo estaba en este momento, y se volvió a activar de una forma que me sorprendió. Entonces, todo es como energías. Mira, yo cada vez que hablo del curso de Musa Emprende, me convenzo más que todo es una energía y que todo viene de uno. Entonces, pues puedo entender obviamente el proceso de María Camila, lo que Juanita y Janet expresan, y pues acá hay un testimonio. Mira, hoy me conecté, hace mucho no me había conectado en las clases de Musa, pero pues mira, todo tiene relación y es como uno, la energía que uno vaya aportando, ya le puedo ayudar a mi esposo en algunos pagos, en cosas con mi segundo emprendimiento. Pero pues lo acepté y lo vi que era primero, el trabajo tenía que ser conmigo para que podamos ir avanzando.
Wow, pues sí, qué testimonio tan divino. Muy chévere y algo que me parece muy lindo.
Yo lloro. Estoy llorando también.
Sí. Lloramos y me gusta.
Pero Aleja, sí, ¿qué le dirías a esto? Tú lo has estado viviendo y también quiero a todas ofrecerles muchísimo, recomendar muchísimo a Aleja porque es una mujer muy profunda y actualmente es mentora tanto en temas de abundancia personal como ir manejo del dinero y todo esto que hemos estado hablando. Aleja tiene las herramientas y también manejo de finanzas para sus empresas y más aún si son de triple impacto. Entonces estás perfecta para este espacio, Aleja, y pues a todas les cuento que Aleja ofrece este tipo de procesos. Y pues hay tanto más, mejor dicho, ya nos hemos extendido en tiempo, pero Aleja, pues algo que nos pueda como cerrar un poco, con qué nos dejas y a todas las súper recomiendo a Aleja para mirar ambas dimensiones con procesos bien profundos.
Gracias, Ale. Pues bueno, no, como recogiendo lo que estaba mencionando Mabel, de cómo llegaste tú a darte cuenta a través del cuerpo, ¿sí? Eso es muy, muy simbólico, también muy, muy importante. También porque es como en las finanzas todo pasa mucho por la cabeza, ¿cierto? Como, bueno, ¿y cómo va a ser? Sí, que cuánto tengo que vender o cuánto tengo que facturar y qué tengo que gastar. Sí, como que todo está muy en la cabeza. Y resulta también que hay algo en cada uno de nosotros y nosotras que nos está como diciendo todo el tiempo cosas y uno a veces no escucha, ¿no? Entonces hay unas cosas que pasan por el cuerpo y otras cosas que también pasan por la intuición. Y yo creo que en la medida en que uno pueda como también usar esas herramientas que uno también tiene, ¿sí? Y que afortunadamente las mujeres tenemos como más abierto ese canal de la intuición para también usarlo en nuestras finanzas, para usarlo en nuestra abundancia, para usarlo en el, pues en nuestro merecimiento y en nuestro valor, ¿sí? Porque sí, puede que de pronto no facturemos literal cuando estamos nutriendo a un ser humano, cuando estamos, no sé, dando pecho, cambiando pañales, pero realmente tú estás luego viendo cómo esa persona está creciendo, ¿saben? Como que es algo que es, o sea, no necesitas, o sea, puedes tú ponerle una, no sé, un llenarlo de facturas o títulos o cosas, pero en realidad es una magia muy, pues es algo que es como increíble. Y allí pues también recordarnos que el valor pues no es, el valor es una concepción pues como muy subjetiva, así cada quien también pues otorga valor a las cosas de acuerdo con su, con lo que significan para cada uno, ¿sí? ¿Qué pasa si en una sociedad realmente valoráramos estos cuidados de las personas, de los niños que nacen o las personas que están enfermas, ¿saben? Como que, pues eso es otra, sería una concepción diferente de un sistema que abarca, ¿no? Como la concepción de valor desde un lugar como más, más amplio, ¿no? Entonces también valorarnos a nuestra salud, valorarnos nuestra vida, porque es que si uno no está bien de salud, no está bien nutrido, pues también está uno es como en detrimento de su propia subsistencia al final de cuentas. Entonces, pues la invitación de la abundancia y la invitación del poder del poder personal es la misma, ¿sí? Como y la del dinero, es como realmente uno poder como decir, vea, o sea, todas estas cosas que soy yo cuentan y qué es lo que yo quiero también compartir, cómo lo quiero compartir, porque pues esto no es solamente para uno decir ahí y uno ponerse así en un sol y brillar, pues muy bonito también, pero más nutricio y más chévere si uno puede realmente compartirlo, ¿no? Y poderlo multiplicar, tanto en dinero como en felicidad, ¿no? Y en el bienestar. Entonces, nada, la invitación es como pues que se queden ahí también como en las cosas que les surgieron y les causaron también incomodidad, o sea, como si hubo cosas que dijeron como ustedes, ay, como de pronto miren un poquito como qué están diciendo esa incomodidad en ustedes, y bueno, ¿no? Si quieren luego conversar conmigo, me pueden escribir, voy a dejar mis daticos acá ahorita en el chat, cualquier cosa pues muy muy encantada de poderlas ayudar y ponerme al servicio de ustedes. Y de verdad, darles muchas las gracias también por la presencia, por sus preguntas. Qué rico para mí, de verdad, este espacio es también muy sanador y también muy, muy significativo. Lo estaba comentándole al principio. Entonces, de verdad, mil y mil y mil gracias por esta presencia de ustedes aquí.
Gracias, Aleja. Un aplauso, aplauso, aplauso.
Gracias.
Espectacular esta conversación. Tocamos temas tan íntimos, tan profundos, pero tan reales y poderosos. Hay unas recomendaciones también que nos dice María Camila sobre qué necesito, un libro genial de Jenna Kutcher que se llama How Are You Really? Y sobre el tema de ser la mujer maravilla, la canción Superwoman de Meghan Trainor. Entonces, para todas, una recomendación y seguiremos esta conversación en nuestros grupos y en el programa, pero qué maravilla, qué poder, qué grupo tan poderoso también. Gracias, Aleja, ya todas tienen tus coordenadas. Ah, bueno, acá está tus datos para que se pongan en contacto contigo. Y bueno, que sigamos esta conversación y que les sirva mucho a cada una para seguir empoderándose y también trayendo lo femenino, integrando su femenino y masculino en esa relación con el dinero, con la abundancia, con nuestros proyectos de vida. Gracias, Aleja.
Gracias. Que tengan un bonito día.
Gracias.
Gracias.
Chao. Gracias.
Chao a todas.
Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación, y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.